UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes a todos. Estáis escuchando la radio de la UMH. Esto es Abriendo Camino, el espacio de Xavier, un programa integral de mayores de la Universidad Miguel Hernández. Y somos José Jurado y Concha Vacas. Buenas tardes, José.
Buenas tardes. Bueno, esta vez sí que vamos a entrar en materia inmediatamente, porque hoy tenemos con nosotros, o vamos a tener por medio de la llamada, pero también presente, aunque en la radio o en los medios de comunicación no suelen ser protagonistas los que los hacen, en esta ocasión va a ser porque son los protagonistas. Concha es la protagonista en gran parte de nuestra entrevista. Vamos a hablar con las compañeras, más bien, porque son dos mujeres, de la Asociación Cultural Caminos, que es ya, diríamos, el más veterano, de los más veteranos de las asociaciones culturales que hay en la Miguel Hernández. Y vamos a hablar con ellas porque ha habido algunos cambios en la dirección de la asociación. Bueno, Concha, ponte la gorra de presidenta de la Asociación Cultural Caminos y en primer lugar, dime cómo te sientes siendo la presidenta de una asociación tan importante.
Bueno, siempre es una responsabilidad y un trabajo más a las espaldas, pero lo que pasa es que una intentar hacerlo, sobre todo con ilusión, ¿no? Con esfuerzo y con trabajo, y espero que todos mis amigos y compañeros se unan a mí para seguir haciendo la Asociación Caminos grande. Esto no es más o corresponde al relevo cada dos años de la Junta Directiva de Caminos. Entonces, bueno, se hizo el pasado mes y en esta ocasión pues han entrado muchas mujeres. Una de ellas ha sido la actual directora, que es mi compañera Betty. Y bueno, luego todas las vocales, está Angelita, está Edu. Y bueno, siguen como estaban antes, lo que es el tesorero, que es Pascual García, Antonio Almodóvar como vicepresidente, Enrique, y bueno, pues prácticamente somos los mismos, pero cambiando de lugar, no es más.
Bueno, yo sé que nos está oyendo a la otra parte del teléfono, Betty, y este es el momento de nuestra llamada. Hola, buenas tardes, Betty.
Buenas tardes, José, los estoy escuchando con mucho gusto.
Bueno, yo te saludo, pero como esta sesión es prácticamente de Concha, yo quiero que sea ella la que ande esta tarde aquí cambiándose de posición entre presidenta de Caminos y también la realizadora de este programa, la que te haga preguntas, que además te conoce mucho mejor que yo.
Bueno, como ves, Betty me ha dado un papel muy difícil. Lo haremos entre los dos. Explícanos el proyecto que hay en marcha, ese proyecto tan bonito que tú quieres que este año se ponga en un recital.
Bueno, quiero hacer que entre todos, porque el recital no lo hago yo, lo hacemos todos, pero bueno, como me toca dirigirlo, he ideado un homenaje a Antonio y a Manuel Machado. Se va a llamar Los Machado y, bueno, va a contener poemas de los dos autores y además acompañamiento musical, entonces con datos biográficos y, bueno, un poco acercar y recordar al pueblo, a los asistentes, lo que fueron y disfrutar con sus poemas, porque sus poemas son bellísimos. La obra de los Machados es muy fructífera, sobre todo el más conocido, que es Don Antonio, porque, bueno, sus canciones fueron llevadas a todos los países, por Serrat, por Alberto Cortés y por otros también. Y también, bueno, ellos han sido autores de obras de teatro, juntos, han hecho sus guiones, y han llevado al cine también, posteriormente, no ellos, por supuesto, después los que se dedican a eso, han llevado, por ejemplo, La Lola se fue a los puertos, que fue la de las obras que ellos hicieron juntos, la más popular.
Oye, me parece estupendo que os acordéis de los dos hermanos, porque durante un tiempo, los que yo recuerdo mis años de estudiante, entonces se hablaba de los hermanos Machado, durante un tiempo dejó de escucharse a Manuel, pero me parece que sí que ha llegado el momento de volverlo a juntar, ¿no? La idea me parece muy buena. ¿Qué razones habéis tenido para pensar los dos juntos?
Bueno, los dos juntos, fue un poquito una cosa que se nombró a Manuel en su momento. El presidente anterior, Luis Ortega, había nombrado a don Manuel, que quería hacer, y al pensar yo, Manuel solo no me parece, porque además don Antonio, claro, por una causa u otra, lo superó en popularidad, ¿no es cierto? Pero ahí entonces se me ocurrió que, bueno, yo hace rato que siempre con otros compañeros también habíamos hablado de que los poemas de Machado nos gustaban mucho. Como ya habíamos hecho tantos otros, bueno, digo, no, esta vez toca, entonces pensé, los Machado.
Manuel siempre ha sido el gran desconocido, ¿no? Antonio es mucho más popular, te habrá costado menos trabajo llevarlo al recital, ¿no? Luego esto lleva un soporte, has dicho, musical. Explícanos también quién se va a encargar de la parte de todo el soporte de música y también de fotografías, ¿no?
Bueno, ahí tenemos al actual vicepresidente, que es Antonio Almodóvar, que ya desde hace un tiempo se está encargando de cuidarnos, de ser el soporte técnico, ¿no es cierto?, del grupo, tanto en música como en la proyección de los vídeos y de las fotos.
Bueno, hay una cosa de la Asociación Cultural Camino. Yo tengo que decir que, por desgracia, no voy a todos los recitales que hacéis, sé que hacéis muchos recitales, pero recuerdo con mucho cariño uno que hicisteis en Orihuela dedicado a Miguel Hernández. Y yo quedé allí bastante impresionado porque vi gente que se transformaban en la recitación, se transformaban con algunas de las poesías, de los poemas de Miguel Hernández. Después lo he visto en alguna otra ocasión. Me parece que es por entrar un poco en esa labor social que a lo mejor parece como si no existiera en el grupo, pero que desde algunas personas cuando hemos estado con vosotros, me da la impresión que muchas personas en el grupo recuperan una autoestima, un valor que posiblemente en otro tipo de trabajo aquí en la universidad no se tiene.
Es sin duda, José, lo que has dicho es real, porque es un grupo totalmente heterogéneo y somos personas mayores. Entonces,
de mayores, yo no veo tan mayores, yo te conozco. No.
Ay, es que aparento menos.
Nos bueno, cuidamos. Bueno,
pero mayores, yo digo, viste, ya yo soy jubilada, viste, entonces, es decir, yo estoy en la tercera edad, como todos los demás, en la tercera juventud, digamos, pero bueno, por así decirlo, no somos personas que estamos a lo mejor con otras actividades, por ahí alguno que trabaja, sí, pero hemos formado este grupo entre todos, de todas formas participamos, y yo creo que cada uno lo disfruta, por supuesto, a su manera, pero también como grupo, la función nuestra es también mostrar que cuando uno quiere hacer algo, se puede, y que no hay barreras, no hay fronteras, no hay nada. La poesía, como todas las expresiones artísticas, carecen de fronteras, nos une. Y esto me parece a mí que llevarlo de un lado a otro, no solo disfrutamos nosotros, lo que buscamos es hacer un poco, conocer a la gente, distintos autores, conocer poemas, disfrutar, y mostrar que no precisamos ser niños, ni adolescentes, ni jóvenes. Es que también los adultos, de una manera u otra, podemos hacer cosas.
Luego también es cierto, a lo que tú has preguntado de Miguel Hernández, la esencia de Camino. Caminos nace de un proyecto de Asuar, y sí que estamos muy ligados a toda la poesía de Miguel Hernández. Por eso es cierto que en el grupo todos los años se hace un recital de Miguel Hernández, porque a la gente le gusta mucho recitarlo. Hay compañeros nuestros que casi siempre recita la misma poesía porque le encanta, pero sin embargo hay otros que le gusta innovar, y buceamos dentro de toda la obra hernandiana. Entonces, bueno, es la esencia nuestra y es por lo que se trabaja.
Pero fíjate que yo os vi también, he dicho que no os veo mucho, pero sí que al final, vi no hace mucho tiempo, recitando a Bécquer. A mí me pareció que habíais hecho también una recuperación importante de Gustavo Adolfo Bécquer, porque da la sensación como si quedara como muy lejos este poeta, que en realidad es el padre el padre de la poesía moderna. Es decir, que hubo un tiempo que era Bécquer, hasta Juan Ramón Jiménez. ¿No?
Todos los poetas de la generación del 27 han leído a Bécquer y lo adoraban, desde don Antonio Machado hasta Neruda, si es que era referente para todos. Para todos era referente. Y sí, el concierto que se hizo de Bécquer, bueno, fue un concierto muy bonito donde se trabajó muchísimo. Lo que pasa es que la dirección la llevaba Antonio Chinchilla. Él, por unas causas personales, este año no ha podido estar con nosotros, pero bueno, no quiere decir que a lo mejor dentro de unos años no vuelva a estar. Este año, pues ese concierto, pues como los que hacemos todos los años, ya se queda ahí para el currículum personal de Camino, y este año, pues yo creo que Betty está montando un recital precioso, un concierto recital precioso, donde yo le auguro muchísimo éxito. ¿Verdad, Betty?
Sí, muchas gracias. Lo estoy haciendo con mucho cariño, cosa que no pensaba tomar la dirección para nada, pero bueno, me está haciendo bien en lo personal también hacer este ejercicio, ¿no? Y bueno, estamos haciéndolo y esperamos que salga todo bien, ¿no? Es decir, si las cosas buenas o malas se toman con cariño, yo creo que el resultado tiene que ser positivo.
Yo quiero a las dos. Una, no es una pregunta, que tiene que hacer la gente para incorporarse al Grupo Caminos, porque yo creo que es importante que muchas personas que nos pueden estar escuchando sepan a quién dirigirse, cuándo, dónde, en fin. Aquí está la presidenta y la directora.
Pues nosotros ensayamos todos los jueves a las 5 de la tarde en Torreblanca. Allí pueden dirigirse, y en el segundo piso pues estamos, y bueno, nuestra asociación está abierta para todo el que quiera incorporarse.
Sí, ¿verdad? Así es. Es una asociación abierta, por supuesto. Y bueno, es en el aula de grados, creo que sí que es el segundo piso. Y bueno, solamente con acercarse, visitarnos, quedarse algunos días con nosotros, ya después se decide, se habla y se integran como hicimos todos nosotros.
Pues sí, Betty, ha sido un encanto tenerte esta tarde aquí hablando un ratito de la Asociación Caminos. El tiempo es corto en la radio. Y volveremos otra vez a estar contigo cuando estemos a punto de estrenar este recital. Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, y muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de expresarme.
Y yo también me tengo que despedir de ti. Me alegro mucho haber hablado contigo. A ver si lo hacemos con más frecuencia.
Cómo no, encantada.
Adiós.
Así es, buenas tardes.
Sí, ahora yo creo que tenemos un momento para la música.
¿Qué música me has traído hoy, José?
Pues yo espero que te guste. No es una sorpresa. Ah. Bueno, no quiero. Sí, vamos a hablar de la música de cine. Creo que en el siglo XX los grandes compositores, los grandes directores han sido también grandes autores de música de películas.
Me suena mucho esa música. Fíjate, me recuerda a medievo, a Castilla, a Zaragoza.
Estás dando en el clavo. Sí, esta música nos trae unos recuerdos a los que ya, como yo, tenemos una cierta edad. Es la banda sonora de la película El Cid. Porque hoy vamos a hablar de entre todos los autores que podíamos hacerlo del siglo XX, de su autor también, que es Mikol Rosa. Hizo esta banda sonora, pero otras muchísimas más.
Este hombre de esta maravillosa música, este compositor y director, es húngaro, ¿no? Nació en Budapest en el año 1007 y murió en los Estados Unidos en el 1995. No estoy equivocada,
¿no?
¿Verdad?
No, en el 907, no en el 1007. En el 1007,
perdón,
1007 sí. Casi nació el Cid campeador. Sí, sí, en 1907 y murió en los Estados Unidos en 1995. Sí. Hizo multitud de bandas sonoras. Podemos citar algunas. Yo estoy seguro que tú te vas a acordar de más de una. Y sobre todo te vas a acordar de sus películas. ¿O no te vas a acordar de Quo Vadis?
Sí, sí.
Y de Julio César. Y del Ladrón de Bagdad.
De Ben-Hur. Rey de Reyes. ¿Cómo no? Sí, por supuesto.
Incluso nos podríamos acordar de la escena de la música, esta que estamos escuchando ahora mismo. No sé si tú te acuerdas. Sí, esta escena es aquella en la que Doña Jimena y el Cid se encuentran en un pajar, después de que él ha sido desterrado y la niña... Le recita eso de lo que hemos estado antes hablando, aquella de Manuel Machado, Castilla de Manuel Machado, y ellos pues se refugian en el pajar y es su primera noche de bodas.
Fíjate, es muy curioso, me has traído hoy música, las grandes bandas sonoras de las películas, hoy que precisamente se han dado los Óscar. Y una de las películas que más Óscar se ha llevado ha sido Bohemia Rhapsody. No sé si la has visto.
No, no la he visto. Ahora con toda la marcha que llevamos algunos de teatro y cosas de estas, no...
Bueno, no te la puedes perder, ¿eh? De los 5 Oscar que estaba nominada, se ha llevado 4. Hace una interpretación maravillosa, Rami Malek, que se ha ganado el premio al mejor actor. Y bueno, era solamente esa referencia a un día tan especial como ha sido hoy.
Pues hoy esto es lo que queríamos hacer una mención a los directores, a los autores de las bandas sonoras de las películas, que muchas veces pasan más desapercibidos y, sin embargo, estamos hablando de los grandes músicos del siglo XX.
Creo que no hay agenda a este viaje de Sabien, ¿no?
Bueno, sí, hay algunas cosas en que recordar. Como siempre, el miércoles tendrá lugar la reunión de trabajo de la revista Ágora, a las 9:30 de la mañana, que todavía están, aquellas personas que quieran incorporarse lo pueden hacer. Y también los desayunos del casino, que una vez más serán también, como siempre, a las 9:30, y quiero recordar que esta semana se va a hablar de urbanismo. ¿Eh?
Y para que no nos quedemos sin tiempo, vamos a empezar a hablar de tus mujeres de leyenda. Hoy en día, mujeres como estas hay pocas, si se pueden dar pocas. Nos vas a hablar de Egeria, la monja viajera. Esta señora tuvo que ser una mujer muy singular en la historia, ¿no?
Sí, pero fíjate que yo siempre comienzo por llevarte la contraria y lo siento. No era monja.
¿No?
No, porque no había monjas todavía. Pero efectivamente es conocida por la monja viajera. Y tiene una explicación. Ella, en su libro de viaje, es un libro que se llamaba Itinerarium ad loca santa, el itinerario a los santos lugares, está hecho en forma de epistolar, cartas que ella le dirigía a unas amigas que tenía y que las llama queridas hermanas. Y por ahí se dedujo que podía ser monja, pero no era monja. Era una palabra que a lo mejor te suena. Beguina.
No me suena. ¿No te suena? Creo que muy poco nos va a sonar. Explícanosla, porque ¿qué significaba?
Bueno, las beguinas eran unas mujeres, sobre todo en la primera época del cristianismo, donde muy piadosas, muy convencidas de su fe, y que se dedicaban a hacer obras de caridad, a recoger a los pobres, y se juntaban para hacer este tipo de actividades, pero no vivían en comunidad, ni tenían que guardar los preceptos o los votos que normalmente guardan las monjas de castidad, de pobreza. Tal. De hecho, ella era perteneciente a una familia muy rica, posiblemente podía estar emparentada con el propio emperador Teodosio.
Claro, es que si no es así, sería una mujer muy culta. Si no es así, nos explica que pudiera escribir el primer libro de viajes hispano, ¿no?
Sí, ella debió nacer en torno a la mitad del siglo IV, sobre el año 350 más o menos. Y hay que decir que...
¿En dónde nace ella?
Nace en algún pueblo de lo que hoy se llama, hoy es Galicia. En el Bierzo, entonces el Bierzo ahora pertenece a León, pero entonces era la provincia galaica, gallega. Estamos en el Imperio Romano, aunque ya estamos en ese periodo del Imperio Romano donde está decadiendo. Tengo que decir una cosa. Este tipo de viaje tiene mucho que ver el emperador Constantino el Grande. Y sobre todo su madre, Santa Elena, que los puso de moda, los viajes a Tierra Santa.
Sí, bueno, Santa Elena es la patrona de mi pueblo, ¿eh?
La Santa Elena es la patrona de Caravaca de la Cruz y tiene todas las razones para hacerlo, porque la gran preocupación, donde realmente hizo una práctica que es casi moderna, que es de arqueología, un trabajo de arqueología, y no lo estoy exagerando. Es decir, Santa Elena se empeña en descubrir los restos de la vida de Jesucristo, sobre todo de su muerte. ¿Y qué ocurrió? En el lugar del Gólgota, donde murió Cristo, los romanos habían construido el templo de Venus. Por lo tanto, la madre del emperador se plantó en Jerusalén y quitó el templo de Venus con el convencimiento que debajo tenían que estar los restos de la cruz de Cristo. Uh-huh. Y los encontró. Bueno, yo sobre este tipo de cosas, sobre todo contigo aquí delante, no voy a poner en duda yo el tema este.
De todas formas, ¿qué edad más o menos tendría esta señora? Y tendría que tener un carácter fuerte, una mujer abierta, porque no era normal que se diera ese tipo de mujer en aquella época.
Pues fíjate, el viaje que hizo fue tremendo, porque para su época realmente recorrió todo el mundo conocido. Ella sale de su tierra natal, de Galicia, y se dirige a Constantinopla, que era el centro del mundo. en su momento. Hay que recordar que el centro del mundo, porque el Imperio Romano Constantino llevó la capitalidad a Constantinopla desde Roma. Entonces, en ese momento, Constantinopla era, diríamos, la capital más importante. Y ella se fue a Constantinopla, desde allí bajó hacia, por lo que es Siria, hacia Jerusalén. En Jerusalén se estuvo durante bastante tiempo. Después continuó hacia abajo, diríamos, hacia Egipto, para finalmente volver. Y dicen que cuando volvió, estaba pensando en ir a hacer otro viaje, entonces ya a Asia, es decir, a ir hasta Éfeso y aquellas zonas donde había predicado el apóstol San Pablo y había vivido San Juan y la propia Virgen. Pero de eso no ha quedado ningún documento, de su viaje a Jerusalén sí.
Esta señora hace como lo que hizo Wilberforce, la vuelta al mundo, ¿no? Lo que sí. Entonces se entendía que podía ser el mundo, claro.
Sí, pero... no fue la primera mujer que había hecho esto. Se puso de moda,
¿ah, sí?
Se puso de moda estos viajes a Tierra Santa. E incluso se puso de moda hacerlo las mujeres ricas. No hay que imaginarse a Egeria, ni a Santa Elena, ni a otras, yendo a Tierra Santa como peregrinas, andando por los caminos, ni nada de esto. Realmente el viaje, aún así, aunque fueran ricas, era un viaje durísimo. Porque el... había otra serie de connotaciones que hay que tener en cuenta. El Imperio Romano tenía un buen, diríamos, servicio, una buena red de carretera. Hasta nosotros han llegado algunas de estas calzadas romanas.
Y estas señoras se llevaban toda su corte, ¿no?
Sí, iba bien acompañada. Iba acompañada de clérigos, iba acompañada de servicio. Es decir, no fue un viaje del tipo de mochilera, vamos. Así que, pero yo creo que era interesante comenzar ya empezamos a tener una buena colección de mujeres de leyenda, ¿sabes?
Yo creo que sí, eso es un libro, lo tienes ahí ya.
Ya, tenemos una buena colección de mujeres de leyenda. Y no podía faltar Egeria porque en realidad es la primera mujer escritora de España. Porque estamos hablando del siglo IV. Y lo que es también de la desgracia eterna de las mujeres. Durante muchísimos siglos, su libro pasó por ser autor un hombre. Hasta que en el siglo XIX descubrieron que era una mujer. Así que bueno. Fíjate qué bien.
Estas son las grandes losas de la humanidad. Pues esto es todo por hoy, José. Te emplazamos para dentro de 15 días más. No te pregunto... ¿de quién nos vas a hablar? Porque eso es tabú, pero bueno, sé que será otra mujer tan interesante como Egeria. Muchas gracias y hasta la próxima edición.
Buenas tardes a todos. I just came here to find you here with that sad look upon your face. I should have changed this stupid life. I should have made you leave the game. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Walk out the door, walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. You're the one to touch, to hurt me with the mind. I think I crumble above. I don't know.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.